Campus COPE. Maika Jiménez. Cadena COPE.
Hola a todos, saludos desde Campus COPE, centrados hoy en un estudio internacional de evaluación educativa que es el que nos marca a todos el paso, el informe PISA. Es el que hace que los colegios y las universidades tiemblen, el que nos dice una y otra vez que hay mucho que mejorar para evitar el fracaso escolar. Lideramos fracasos y vamos muy atrás en la lista de las mejores universidades, eso hay que cambiarlo. Y para hablar de todas nuestras flaquezas y fortalezas, contamos con un invitado muy especial, Pablo Zoido, analista de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el único español que forma parte del grupo de sabios que conforman el informe PISA. Pablo Zoido, bienvenido a Campus COPE y gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ustedes.
¿Están preparados nuestros jóvenes para afrontar un futuro inmediato tan duro como el que se nos dibuja desde Europa?
Bueno, la verdad es que España quizás no está al mismo nivel que otros países dentro de la OCDE, pero bueno, tampoco hay que ser pesimistas, siempre hemos salido más o menos alrededor de la media y es verdad que podríamos estar mejor.
María García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Ante todo, enhorabuena, que hasta ahora no te lo haya dado yo personalmente, porque eres una de las finalistas, de las semifinalistas del premio Diageo Joven y Brillante de Periodismo Económico, ¿es así?
Es así. Muchísimas gracias, Maika.
Gracias a ti. Y bueno, ya que estás aquí,
sí,
haznos un perfil de lo que significa realmente el informe PISA.
Bueno, pues Estudio Internacional de Evaluación Educativa de las competencias alcanzadas por los alumnos de 15 años. Es un estudio cíclico, se realiza cada 3 años para apreciar el rendimiento escolar en las materias evaluadas. Siempre son 3 las materias que se evalúan: lectura, matemáticas y ciencias.
¿Y quién lo divulga?
OCDE, 34 países de la OCDE que componen este organismo, decidieron crear esta prueba de 2 horas para medir si los jóvenes de todo el mundo están bien preparados. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Volvemos contigo. Luego seguiremos hablando del informe PISA. Yo te quería preguntar lo que más nos interesa, el último informe PISA, el de 2012. Creo que España no sale muy bien parada y me gustaría que nos comentases un poco los resultados y cuáles son los 4 mejores sistemas educativos del mundo, en tu opinión.
Bueno, todavía no tenemos datos para el 2012. Los datos se harán públicos el 3 de diciembre de este año. Pero bueno, históricamente España ha salido un poco pues alrededor de la media, ¿no? Está claro que no tan bien como a todos nos gustaría. Y bueno, pues hay que mejorar, ¿no? En cuanto a tu pregunta, bueno, pues a mí me gustaría destacar países tan diversos como puedan ser, por ejemplo, Canadá, Corea, Finlandia, eso, todo esto dentro de la OCDE, o Shanghái en China, fuera de la OCDE, ¿no? Lo que estos países nos vienen a demostrar es que es posible alcanzar no solamente un rendimiento muy alto dentro de PISA, sino además hacerlo con equidad, ¿no?
¿Dónde está la clave para lograr estos resultados que sí consiguen estos países y nosotros todavía no?
Bueno, la verdad es que no hay una fórmula mágica, ¿no? Y desde luego no hay ningún experto internacional que vaya a venir a España a decir, pues estos son los problemas y aquí está la solución para o la manera de solventarlos todos, ¿no? Cada país logra el éxito de una manera específica y lo que sí que es verdad es que hay muchas experiencias ahí fuera interesantes de las que se pueden aprender, ¿no? Por ejemplo, estos 4 países que mencionábamos antes tienen un énfasis muy fuerte sobre el profesorado y sobre la gestión del talento, tanto de los profesores como del liderazgo dentro de las escuelas.
¿Y cuál es la fórmula, Pablo, para poder acabar con esa lacra que tenemos, que es la llamada generación ni estudio ni trabajo? ¿Qué futuro pueden tener esta generación que además actualmente es la más atacada, ¿no? en la que tenemos actualmente en España?
Sí, es verdad, es también una de las generaciones más preparadas de la historia,
¿no? También.
O sea que, pues hay que conseguir que haya oportunidades, hay que conseguir flexibilizar el sistema educativo de manera que se pueda entrar y salir desde el mercado laboral al sistema educativo y ofrecer segundas oportunidades a todo el que esté dispuesto a trabajar y a seguir estudiando, ¿no?
¿Está relacionado el éxito del sistema educativo con el nivel socioeconómico del país o no tiene nada que ver?
No, está claro que el nivel socioeconómico pues juega un papel muy importante, ¿no? Tanto a nivel individuo como las escuelas o entre los países, ¿no? Y hace falta tenerlo en cuenta cuando estamos intentando comprender lo que significan los diferentes resultados, ¿no? Pero también es verdad que hay muchos alumnos, muchas escuelas que, a pesar de tener un nivel socioeconómico más desaventajado, pues tienen éxito, ¿no? O salen muy bien dentro de PISA. Entonces se trata de tener los mecanismos necesarios para poder identificarlos y aprender de ellos.
¿Deberíamos importar alguna de las fórmulas que se sabe que funcionan fuera y que, sin embargo, aquí, bueno, pues por lo que sea, por nuestra idiosincrasia, por la forma de ser muy mediterránea, pues no las adoptamos?
Bueno, ahí lo importante es mantener una mente abierta, ¿no? Y estudiar lo que se hace fuera, pero siempre que pensamos en implementarlo, pues hay que modelarlo en nuestras propias circunstancias, ¿no? No se trata simplemente de copiar y pegar lo que pueda estar haciendo Corea o Finlandia, sino de aprender de ellos y ver cómo podemos aplicarlo.
Siempre se dice que parte del éxito educativo de los chicos se adquiere en casa. ¿Qué papel crees que juegan los padres en todo esto? Si es así, si lo tienen gran papel, un papel fundamental, o la responsabilidad se la llevan solo los colegios.
No, los padres juegan un papel fundamental, ¿no? Está claro. Los padres son los primeros profesores y además son los profesores que, digamos, se mantienen durante toda la vida de los chicos, ¿no? Pero tampoco hace falta tener un doctorado o dedicarle todo el tiempo del mundo a los hijos, ¿no? Hace falta simplemente mostrar un interés, preocuparse de lo que están aprendiendo en la escuela e intentar apoyarlo desde casa, ¿no? También los padres tienen que ser conscientes que juegan un papel fundamental como modelo, ¿no?, de los chicos. Si a ti te gusta leer, pues lo normal, lo que vemos en PISA, por ejemplo, es que también a los estudiantes les gusta leer, ¿no? Pero luego ahí lo que me gustaría destacar es el papel que pueden jugar las escuelas y las administraciones públicas para fomentar esa participación de los padres dentro de la educación de los hijos, ¿no? Hay muchos programas que se pueden llevar a cabo para dar espacio a los padres, para dar espacio también a los profesores para que hablen con los padres, los mantengan informados y, sobre todo, no esperar al último momento cuando ya es demasiado tarde, ¿no?
Sí. ¿Qué parte analizas del informe PISA? ¿Qué es lo que haces exactamente? ¿Cuál es tu función?
Yo, en particular, me dedico sobre todo a los temas de equidad. Entonces, yo estoy trabajando pues en el tipo de políticas que se pueden poner en marcha para asegurarnos de que todas las escuelas tengan éxito, para que todos los chicos tengan éxito dentro de un sistema educativo.
Y por último, quería matizar un dato. Hay diversas cifras por ahí, diversos datos sobre el informe PISA 2012. Si no me equivoco, la asignatura que se ha analizado este año es matemáticas.
Exacto, es una de las principales novedades. Vamos a tener muchísima información sobre las matemáticas, pero también tenemos una competencia nueva que trata sobre la resolución de problemas, problemas dinámicos y la competencia financiera.
¿Y esos datos los conoceremos en?
El 3 de diciembre del 2013, excepto los de resolución de problemas y competencia financiera, que vendrán más tarde en el 2014.
Pablo Zoido, muchísima suerte en vuestra función, en vuestra labor, porque de eso va a depender seguramente el futuro de una generación o de muchas generaciones y de los jóvenes españoles.
Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Gracias a ti, por supuesto.
Gracias.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Pero la pregunta surge de forma inmediata una vez que conocemos los resultados del informe PISA y que decidimos que no formamos parte ni de esa generación Nini y que no queremos engrosar el fracaso escolar. Queremos acceder a estudios superiores, a la universidad. ¿Me puedo fiar de los rankings que publican algunos medios de comunicación? ¿Los hay oficiales, consolidados? ¿Hay alguno que sea el referente del resto? El SEDA de García responde a todas estas cuestiones con la ayuda del catedrático Javier Vidal, de la Universidad de Alicante. En un futuro no demasiado lejano, vamos a poder recurrir al nuevo ranking que está preparando la Comisión Europea, previsiblemente a comienzos del año que viene, que así sea.
Casi con un pie en junio, cerca de selectividad, los estudiantes de bachillerato o de formación profesional se estarán preguntando ya qué va a ser de su futuro. Si optan por una carrera, que ya es difícil elegir, hay que plantearse cuál es la mejor universidad para cursar ese grado. Y por último, y no menos importante, si es mejor la educación en ese ámbito específico en el extranjero o aquí en España. Para ayudarnos están los rankings. La Universidad de Alicante ha organizado una mesa redonda para tratar las clasificaciones universitarias. Su moderador, el catedrático Javier Vidal, nos ha explicado que en España no hay un ranking referente.
No tenemos todavía unos rankings elaborados, digamos, con una metodología homologable a escala internacional. Tenemos unos rankings hechos por algunos periódicos que han tratado de seguir la estela de los grandes periódicos británicos.
Tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, los rankings se vienen elaborando desde hace muchos años y poco a poco se han ido consolidando. Eso sí, hay infinidad de ellos. Son diferentes, miden diferentes cosas y hay que saber utilizar cada uno.
Unos que tratan de medir la producción científica exclusivamente, otros que tratan de medir algunos otros indicadores, como pueden ser el número de premios Nobel, nivel de empleabilidad, el grado de calidad, como pueden ser reputación, proyectos de investigación conseguidos en competencia con otras universidades.
Hay que tener en cuenta varios elementos importantes. Primero, si el estudiante sabe qué quiere estudiar.
No es lo mismo estudiar medicina en X universidad que estudiar medicina en Y universidad. Puede que en el ranking general la universidad X pueda estar mejor situada que la Y, pero puede ser que la titulación de medicina esté mejor considerada en la universidad Y que en la universidad X.
Después, el contexto familiar. ¿Cómo afecta la decisión del estudiante?
Está en relación directa con su capacidad adquisitiva, sus posibilidades de acudir al extranjero, posibilidades de conseguir becas o ayudas en esas universidades a las que quiere acudir. Y en el caso del ámbito internacional tenemos la barrera de la lengua. Con lo cual, estaríamos en el caso de, primero, saber de qué familia estamos hablando, de qué país estamos hablando y cuáles son los objetivos que se pretenden en cuanto a la titulación que se quiere a la que se quiere acudir.
Y por último, la empleabilidad. Si en el futuro vamos a encontrar trabajo dentro del ámbito de estudio elegido, por ejemplo en España.
El grado de empleabilidad es muy alto en ingenierías y en estudios de afines a lo que llamamos ingenierías, y es bastante más baja en ciencias sociales, jurídicas y humanidades en general. Y son medianamente altas en el caso de las ciencias de la salud. Esto no quiere decir que los estudiantes, a pesar de que sepan y de que sean conscientes de que el grado de empleabilidad es menor en el caso de estudiar ciencias sociales y humanidades, no por eso dejan de elegir esa titulación.
Sin embargo, los estudiantes o la familia no puede tomar una decisión final a partir de estos rankings. Tiene que servir como guía para el estudiante perdido entre tanta oferta universitaria.
Lo importante de tener información cuantitativa es para orientar y que los estudiantes, sus familias, tengan toda la información posible. Lo importante es disponer de esa información y que sea una información fiable, que sea una información contrastada.
España es algo diferente al mundo anglosajón, es decir, a Estados Unidos y Gran Bretaña. Allí, cuando un estudiante quiere ir a una universidad, primero acuden a estas clasificaciones, después se fija en el coste de la vida y en tercer lugar se plantean las becas y las ayudas. Según el catedrático Vidal, en España no tenemos unas encuestas suficientemente fiables, ni siquiera para saber la reputación real de cada universidad. A nivel internacional, el único de referencia es el que publica el periódico británico Times. Sin embargo, ¿por qué siempre aparecen los mismos centros en los primeros puestos?
¿Le suena Harvard, Stanford, Yale, Brown, Columbia? Y verá que estas siete universidades están siempre en las primeras 15 lugares de cualquier ranking que tomen. Bueno, la razón es que sencillamente es porque el presupuesto que tiene, pues tanto como sumar el presupuesto español de primaria y secundaria.
La Comisión Europea quiere solucionar esta desigualdad entre países y para ello ha puesto en marcha un nuevo ranking.
Precisamente la Comisión Europea lo que quiere es hacer un ranking que contrapese esos rankings donde siempre aparecen las universidades que le acabo de citar, para ponderar mucho mejor el peso de las europeas, que no va a tener en cuenta solamente dos o tres o cuatro variables, sino que va a tener en cuenta muchas otras más variables.
Por ejemplo, la calidad de la docencia y no tanto el presupuesto que adquiere el centro o la cantidad de premios Nobel en la historia de su universidad. Para el catedrático Vidal va a ser un instrumento fundamental para que los europeos tengamos una clasificación fiable de la situación de nuestras facultades. Pero para conseguir un buen puesto hay que saber el problema de España.
¿Por qué las universidades españolas no tienen una mejor posición en los rankings internacionales antes de que se haga este de la Comisión Europea que les estoy comentando? Básicamente por tres razones. La primera es que tenemos un serio problema de financiación. En segundo lugar, el grado de internacionalización de nuestras universidades. Y finalmente, nosotros en España no tenemos fondos extraordinarios para nuestras universidades, lo que los americanos llaman endowment.
Previsiblemente en 2014 saldrán los primeros resultados del ranking de la Comisión Europea, por lo que España y sus universidades tienen tiempo para ponerse a punto y luchar por los primeros puestos. De momento los estudiantes pueden seguir los rankings españoles e internacionales, ahora que hemos aprendido cómo hay que utilizarlos.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maca? ¿Cómo estás?
¿Qué música le estamos poniendo hoy al programa?
Pues un poquito de heavy metal, ¿por qué no?
Claro que
¿por
sí,
qué no?
¿Por qué no?
Pues estamos hablando de rankings y Marga nos va a presentar al final del programa una nueva carrera que está muy relacionada con el heavy metal.
Sí.
Pues hemos decidido buscar un ranking, en este caso el de la revista Rolling Stone, la edición española, en la cual, pues bueno, tenían un ranking de canciones de heavy metal.
Mira.
Y yo he escogido dos que a mí me han gustado.
A mí este me gusta, metal, desde luego.
Claro, o sea, el heavy realmente nace en los 80, de aquí estamos escuchando Quiet Riot, que es un grupo americano, que este disco, la canción es Come On Feel the Noise, del disco Metal Health, que es de 1983. Muchos de los grupos pioneros y clásicos del heavy metal son del 80, que ya no nos suenan tan duros. En su momento esto era muy duro, entonces ya nos suenan más rock and rolleros que heavy metal. Ahora hay cosas mucho más duras. En este caso, esta canción, Come on Feel the Noise, está en el puesto número 26 del ranking de la revista Rolling Stone para canciones de heavy metal, votado por los lectores. Es decir, que esto es lo que en el puesto 26 los lectores españoles dirían que es su ranking de heavy metal.
La voz suprema, que es los lectores.
Yeah.
Campus COPE. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Un serio problema de financiación, el bajo grado de internacionalización de nuestras universidades y los fondos extraordinarios con los que cuentan algunas de las extranjeras y con los que nosotros no contamos. Eso es lo que conforma el diagnóstico de algunas de nuestras mayores debilidades. Venimos hablando, por lo tanto, de fracaso a lo largo de este programa de hoy. Fracaso escolar, fracaso en los estudios superiores. Por eso es más que adecuada la visita a los estudios de la Fundación COPE de Desiree Toribio, coautora, junto con Pedro Diezma, de El renacer del héroe. Los dos son emprendedores y expertos en la capacitación humana, en el desarrollo laboral y en el campo de las relaciones personales. Cristina Martos busca con Desiree Toribio las recetas para alcanzar el éxito.
Así es, Maika. Pues bien, hoy desde Campus COPE vamos a poner nuestro pequeño granito de arena y ayudar a los estudiantes a que no abandonen la universidad. Y para eso hemos traído, como decía ella, a Desiree, una experta coach que además ha escrito el libro Renacer del héroe para ayudarnos a alcanzar el éxito. Además de coach profesional, eres experta en programación neurolingüística e ingeniería informática superior y además diplomada en educación social. Bienvenida, Desiree. Buenas tardes.
Hola, Cristina. Buenas tardes.
Bueno, por si acaso nuestros oyentes no lo saben, explícanos brevemente qué es ser un coach.
Bueno, básicamente se solicita un proceso de coaching cuando alguien quiere conseguir un objetivo concreto y no tiene claro cómo llegar. Es un experto que le ayuda a sacar los recursos que tiene ya esa persona, a vislumbrar cuáles pueden ser las dificultades y a que le ayude a cambiar un poco la perspectiva para conseguir evitar esos obstáculos y llegar hasta su meta.
Y, por ejemplo, un universitario que está a punto de abandonar, que las tasas de la universidad son carísimas, que no tiene dinero, que está desmotivado, que no le gusta la carrera, ¿qué le dirías o cómo le convencerías para que no abandonase su carrera?
Bueno, convencer, lo que es convencer, no intentaría convencerle. Lo que me gustaría es hacerle reflexionar, primero ver qué es, cuál era su objetivo para estudiar esa carrera y ver si ese objetivo sigue estando ahí y si lo que realmente le está frenando son miedos o son temores de esta situación actual y si ese objetivo todavía está ahí, ver qué maneras puede encontrar para llegar hasta él, ver los diferentes caminos y que tome una decisión. Seguramente recapacita y se lo piensa dos veces, abandonar.
O sea, que podríamos decir que un coach es como una mano amiga, ¿no?, que te ayuda a caminar.
Sí, efectivamente, es una forma muy gráfica de decirlo. Es alguien que te da la mano y que te acompaña.
Muy bien. Bueno, y vámonos al tema del libro, El renacer del héroe. Cuéntanos un poquito de qué va este libro.
Bueno, es una guía práctica para solucionar problemas. Es una forma en la que cualquiera, y los universitarios en este caso, pueden encontrar como un entrenador personal, como si fuera un coach, pero sin tener que pagar el proceso de coaching. Básicamente lo que va a enseñar es un montón de actitudes, un montón de métodos, un montón de procedimientos que pueden utilizar para conseguir esos objetivos que tanto quieren alcanzar.
¿Nos podrías poner un ejemplo?
¿Para un universitario? Pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, la comunicación es importantísima para el mundo laboral, para destacar, para conseguir un trabajo, qué mejor que, por ejemplo, como explicamos en el libro, conocer las necesidades humanas para darle a tu interlocutor aquello que necesita y poder comunicarte mejor con él y que vea que realmente lo que tienes es lo que él va buscando. Por ejemplo, por ahí podrían ayudarse.
Porque es importante en el mundo en el que vivimos ahora con tanta competencia, el destacar y el poder ser distinto a los demás. ¿Cómo podríamos encontrar esto en el renacer del héroe?
Mira, nosotros le hemos llamado el renacer del héroe justamente para eso. Para que la gente entienda que todos podemos tener un héroe, todos tenemos un héroe en nuestro interior y que se puede despertar. Y que realmente, si conocemos unas cuantas técnicas que están sacadas de las personas que más éxito han tenido en este mundo, tanto en el pasado como en el presente, y las ponemos en práctica y ensayamos, podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Pero es que ser un héroe no solamente es sacar lo mejor de nosotros mismos, conseguir nuestros objetivos, sino que ser un héroe también es ser un modelo para los que están alrededor nuestro y que ellos mismos nos puedan modelar, nos puedan copiar y les podamos servir de ejemplo.
Y en el libro ponéis ejemplos, me imagino que será Steve Jobs uno de ellos, así de pronto se me ocurre.
Sí, ponemos muchos ejemplos prácticos, pero no solamente es un libro teórico, es una guía práctica que te va entrenando. De hecho, le han llamado que es el primer libro que te entrena mientras lo lees. Es la historia de un personaje, Adam, y esta persona va evolucionando, va creciendo en las diferentes áreas de su vida, en el amor, en la salud, en conseguir objetivos, en su trabajo, en esta época de crisis que tenemos. Y el lector lo que va haciendo es va acompañando a este personaje, Adam, y va consiguiendo él mismo, si hace estos mismos ejercicios que le proponen a Adam, entrenarse y conseguir también todo lo que se proponga.
Porque al final el cerebro es como un músculo, ¿no? Si se entrena, se puede conseguir. Tú quieres conseguir un bíceps fuerte, vas al gimnasio, ¿no? Y
ese es exactamente un ejemplo que pongo yo en mis cursos de formación a empresas, que es un músculo. Hay que entrenarlo, eso es.
Bueno, los universitarios son el futuro. Con el tema de la crisis estamos todos como un poco desanimados. Los universitarios también lo están. Y quizás por eso abandonen. ¿Tú crees que en el renacer del héroe podríamos encontrar la clave? ¿Y crees que a los profesores podría este libro también ayudarles?
De hecho, sí creo que se pueden encontrar muchas claves que se pueden utilizar. A la primera pregunta que me has hecho, una de ellas, por ejemplo, es saber realmente cómo utilizar nuestra visión y cómo poner nuestro foco en aquello que necesitamos. Se habla mucho del foco, pero muchas veces no nos explican cuáles son los ejercicios prácticos que tenemos que hacer para que realmente este nos impulse. Por otro lado, cuando me hablas de si los profesores lo pueden utilizar, yo doy charlas gratuitas a asociaciones y para dar algunas de las claves, porque realmente estamos interesados en eso, en ayudar a esta gente. Hay algunos profesores que ya lo están utilizando como libro de consulta y lo tienen incluso ahí en las bibliotecas de los centros. Por ejemplo, la semana pasada estuve en el centro de adultos de Pinto, en el cual la gente que quiere ir a la universidad y ya tiene unos años, se preparan allí y están utilizando muchos de los ejercicios y los métodos porque son muy prácticos, muy sencillos y muy eficientes, de los que hay en el libro del Renacer del Héroe.
Ahora que me hablas del foco, se me ocurre porque muchas veces tú quieres hacer una cosa, tienes un objetivo, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor tienes demasiado si te metes a hacer tres cosas a la vez y al final no haces ninguna, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea, ¿no?
Uh-huh. Sí, efectivamente. La idea es, primero, tener muy claro qué es lo que queremos y saber determinar bien cómo es un objetivo. Lo tenemos que aprender a definir. Y eso se aprende como aprendemos a caminar o como aprendemos a hablar un idioma extranjero. Una vez que lo sabemos, ya lo utilizamos para el resto. Vamos a ir secuencialmente primero de uno en uno y cuando tengamos ya más maña, más experiencia, vamos a poder hacer muchos más, ir hacia muchos más objetivos a la vez. Sí.
¿Y todos estos consejos los tienes en alguna página web donde lo puedan mirar?
Bueno, nosotros también tenemos uno de los modelos de negocio que tenemos es una página web para particulares que se llama adictosalexito.com y allí también ofrecemos muchos consejos, sí, muchos de ellos basados en el libro El Renacer del Héroe, muchos otros por lo que nos van demandando día a día.
Bueno, El Renacer del Héroe se llama el libro, editorial...
Uh-huh. Almuzara.
Almuzara, y lo podéis encontrar en Corte Inglés, FNAC y todas las tiendas.
Eso es, incluso para la gente que no le gusta ir a las tiendas, lo tienen online en Corte Inglés, FNAC, Amazon, demás.
Muy bien, pues Desiree Toribio, muchas gracias por atendernos, por venir a visitarnos a nuestros estudios de COPE y que vaya muy bien el libro. Mucha suerte.
Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Pues cuando yo estudiaba periodismo en la Complutense hace unos lustros ya de esto, pues no era muy habitual eso de tener que reclamar un examen, ni se te pasaba por la cabeza, de hecho, es que más bien no existía ni la posibilidad. Pero estaba yo en primero y me daba historia, no historia del periodismo, sino historia como tal, Carmen Llorca, que seguramente la conocéis porque luego fue diputada del PP, etcétera, etcétera, falleció hace ya unos años. Y bueno, Carmen Llorca era una profesora que contaba muchísimas cosas, muchas anécdotas, por ejemplo, el tipo de que a Napoleón estaba enamorado de Josefina por sus pies. Son cosas que no se me olvidan en la vida, no se me olvidarán. Bueno, pues esta mujer, el primer examen, estábamos en primero, me puso, no recuerdo, como un 6, un 6,5 o algo así. Yo estaba convencida de que mi examen era muchísimo mejor. Y se me ocurrió ir a reclamarle el examen. Nunca más. Ya no volví en los 5 años de carrera a reclamarle el examen a ningún profesor de absolutamente ninguna asignatura, me pareciera bien o mal, porque como que se te quitaban las ganas. Ángel Arias, que tengo aquí a mi derecha, gracias por venir a Campus COPE.
Gracias por invitarme, Mike.
Es profesor de literatura comparada también, es profesor aquí en el Máster COPE de retórica, entre otras muchas cosas, y lo que quiero saber en tu experiencia como profesor es si tú has tenido muchas reclamaciones de profesores, de alumnos tuyos que te hayan reclamado una de tus notas.
Pues los tiempos han cambiado, ¿eh, Maika?
Sí.
Porque, sí. Y en este caso para mejor.
Me temo que sí, un poquito así.
Sí.
Sí.
Ahora es muy habitual que haya revisiones de exámenes, reclamaciones.
Uh-huh. Sí.
Debo decir que en mi caso pues no soy de los más reclamados. No sé si eso es bueno o es malo.
No lo sé.
También depende mucho, ¿sabes?, del tipo de asignatura. Yo tengo un profesor amigo que siempre que ha puesto las notas, las cuelga en el portal, pues se monta ahí una especie de procesión que ocupa todo el
cientos
pasillo.
Cientos de alumnos. Sí. Siempre hay un profesor, ¿verdad? Que,
claro.
Sí. Más reclamado, más protestado. José Luis Moreno es nuestro compañero aquí en las tareas de Campus COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
¿Eres tú el que me planteaste este tema de hablar de las reclamaciones de los exámenes? Pensamos en Ángel Arias para que nos comentara el tema. ¿Qué has, no sé si habrás navegado, si habrás de alguna forma entrado en materia? ¿Qué es lo que te has encontrado? ¿Qué diferencias hay con respecto a estos años que yo te hablaba? ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo? ¿Qué específicas cosas tienes que hacer para reclamar un examen?
También han pasado unos lustros desde que yo reclamaba exámenes. Y es cierto que hay diferentes formatos. Antes, no es ya una cuestión de respeto, pero sí que se notaba que las personas tenían como una barrera. No se querían acercar al profesor. Durante la época que yo estudiaba, al contrario, hubo como una especie de revolución. Era la famosa generación X, todo era reclamable y todos teníamos derecho a expresar nuestra opinión.
Sí.
Y había no solamente reclamaciones, sino asociaciones de estudiantes que hasta hacían huelgas por una materia concreta que no les parecía que estaba bien dada o que había hecho un suspenso masivo.
Es bueno, Ángel, ¿no?, que haya esa posibilidad de reclamar un examen, ¿no? Es democrático, es constitucional, es un montón de cosas. ¿Es bueno?
Bien planteado, por supuesto que sí. O sea, como todo, ¿no? Creo que es muy sano y además le da mucha naturalidad al proceso educativo, ¿no? Y también eso pues despierta la iniciativa del alumno y su implicación en el proceso de formación.
Claro que sí.
Lo malo es cuando se convierte en una especie de regateo, ¿no?
Yeah.
Y de protesta. Y creo que también, bueno, iba un poco por lo que decía José Luis, ¿no? Que a veces vivimos en un tiempo en el que la exigencia o el que te digan no has hecho las cosas bien no se entiende como parte del proceso de aprendizaje, pero no hay nada mejor que te digan, mira, esto lo has hecho mal, ¿no?
Para que puedas mejorarlo,
claro,
además.
Por supuesto.
Si no, es imposible.
Hombre, la experiencia es un grado, dicen, pero si no adquieres experiencia a base de equivocarte, como decía el filósofo, poco vas a hacer. Pero de todas maneras, Ángel, cuando ya te metes en materia, ¿qué tiene que hacer un alumno? ¿Qué pasos tiene que dar para poder dirigirse correctamente y solicitar la reunión con el profesor?
Supongo que en cada universidad funcionará de manera distinta, pero yo te cuento en la mía cómo es. El profesor tiene un horario que se publica, es oficial, va a estar durante una serie de horas en su despacho, tal día, para la revisión de exámenes.
Sí, así es.
Y entonces no tienes que solicitar, o sea, tú te presentas ahí durante esas horas y el profesor tiene la obligación, pues eso, de explicarte por qué tienes esa nota. Y bueno, y sí que hay un diálogo, y le enseñas el examen y no sé, pero es muy normal.
Y demostrar de alguna forma de dónde ha salido efectivamente esa evaluación, ¿no? O sea,
claro.
Que también, además, esto puede ser bueno porque puede dar lugar a que si has cometido un error, porque el profesor es un ser humano, puede haberse cometido un error, haber no sumado una de las notas del examen, etcétera, etcétera, y a lo mejor tienes un 4 y lo que tenías era un 5, y es así, puede pasar.
Incluso, como me ha pasado, confundirte de persona.
¿Ah, sí?
O sea, se te traspapela el examen porque lo pasas a internet y pones la nota a uno que no le corresponde.
¿Y te ha pasado lo contrario, Ángel, que hayas puesto una buena nota y la hayas rebajado después de la revisión?
No, no me ha ocurrido eso nunca.
¿Pero sabes de alguien que haya podido ocurrir?
Pero sí sé que ocurre, claro.
Claro que puede ocurrir. ¿Hay alguna documentación que te haya que llevar el alumno para estar más cómodo a la hora de confirmar la nota o de ir en contra de esa nota que se ha puesto?
Yo creo que no. Bueno, a mí me han venido alguna vez con apuntes, pero de hecho no han funcionado. O sea, no han hecho falta para la conversación o la revisión. Pero bueno, sí que por lo menos tienes que, yo creo que de cara al alumno, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pues pensar muy bien qué es lo que ha hecho en el examen.
Claro.
Y estar seguro de lo que se ha dado en la asignatura y si se corresponde o no lo que él ha preparado con lo que exigía el profesor. Entonces, eso sí, amarrarlo.
Yo no sé si te ha ocurrido, Ángel, a mí sí, como profesora, que me han venido a protestar, porque no es una protesta, a pedir una subida de nota gente que ya tenía un 9 y a lo mejor lo que quería era un 10. Es decir, me han venido más personas al despacho con ese tipo de notas que con el 4, el 3 o el 2. ¿Has tenido toda esa misma experiencia?
Sí, a mí también. O sea, por el tipo de asignatura también. Me han claro. venido a decir, bueno, yo esperaba más nota.
Quizá muchos de los que buscan becas también, ¿no? Sí. Puede ser el caso.
Hay muchos casos que no se dan tanto a nivel mayoritario, sí. pero sí a nivel muy localizado, de alumnos que se encuentran con la situación de que necesitan una nota media mínima
sí.
para poder solicitar determinadas cuestiones,
sí.
tanto sea una beca dentro de lo que es la misma carrera como para extranjero. Y esas personas necesitan además no solamente que el profesor les ponga una nota media, sino que además les dé un informe positivo.
Sí,
con lo cual se sobreentiende que haya una comunicación muy buena entre ambas partes y que esa persona al final del curso diga, oye, pues mira, sí, te voy a hacer una carta de recomendación para que puedas acceder a determinado contenido.
Vamos a ver la otra parte, la otra cara de la moneda. Miki Herrera es estudiante de segundo de comunicación audiovisual de la Universidad CEU San Pablo. Miki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú también has ido a protestar, no sé si llamarle protestar, no. Vamos a llamarle simplemente a pedir una revisión de examen, de la nota del examen con algún profesor.
Así es.
Pues cuéntanos la experiencia, ¿cómo ha sido?
Pues la verdad es como bien decía Ángel, los horarios de cada profesor están publicados, entonces tú te informas según la asignatura y lo que tienes que hacer es ponerte, o bien presentarte ahí directamente y hablar con el profesor para revisar el examen, o bien puedes solicitar también a través de internet, ahí te puedes poner en contacto por el email del profesor y puedes anticiparle más o menos de qué quieres hablar exactamente, porque quizás no sea la nota del examen, sino más bien la nota de la asignatura en general o la nota final. Y bueno, pues yo en mi caso, la última revisión a la que fui fue el cuatrimestre pasado y simplemente me presenté ahí, miré los horarios de la profesora en cuestión y fui a revisarlo y bueno, no tuve éxito.
No suele haber mucho éxito, ¿eh?
No, lo que yo creo es que está más bien bastante cerrado eso. No creo que se pueda cambiar. Normalmente, salvo en caso de error, no creo que haya mucho que salvar. Pero vamos, aunque sea para ver los errores que has cometido.
Eso iba a decir. ¿Qué es lo que buscas tú como alumno? ¿Qué es lo que buscas cuando vas a hacer una revisión? ¿Quieres mejorar para la siguiente ocasión? ¿O simplemente quieres poner rojo al profesor y decirle, pues qué mal lo has hecho?
Pues de vez en cuando las dos y de vez en cuando alguna de ellas.
Eres sincero, eso está bien,
En esta ocasión fue por las dos, porque quise saber exactamente en qué había fallado, pero realmente yo pensaba que la nota que tenía no era la que merecía.
Sí.
Con lo cual fui a reclamarla, la nota era un 4,935.
¡Hala!
Caray.
Y ahí se quedó. Y nada, realmente pues los fallos como tal tampoco es que los viese, porque muchas veces o faltan trabajos, porque la nota en este caso era la final y no la compone solo el examen, sino también trabajos y bueno, etcétera.
Sí.
Entonces vi que el examen final sí lo tenía aprobado, pero por cuestiones de trabajos, que es un poco más subjetivo a la hora de evaluar, pues sí se vio que no me llevaba la media, con lo cual nada.
Oye, Miki, una cosita. Si llega el momento en el cual estás delante del profesor y sabes positivamente que lo tienes todo perdido, ¿qué estrategia vas a usar para presentarle la reclamación ya sabiendo de antemano que no vas a conseguir nada?
Pues es bastante complicado. Yo me he visto además en esa situación, que en el caso en el que os cuento, y pues realmente, pues sí, sabiendo que iba un poco con todo perdido, además iba con un par de compañeros que me acompañaron y estaban en la misma situación, y fui un poco pues simplemente a hacer saber al profesor que yo sabía que esa nota no era la que merecía y que, aunque, bueno, más bien también porque muestras un poco de interés. Si lo dejas estar con una nota que está cercana al aprobado y no va así, entonces muestras un poco de interés y ya pues a lo mejor allanas un poco el terreno para en la recuperación pues ir un poco con cartas a tu favor, pero ya sabes que no va a ningún lado.
Y ahora que también se da mucho los exámenes tipo test mezclados con el examen teórico básico, ¿hay alguna forma que vosotros, como desde el punto de vista del alumno, podéis trabajar una nota que es tipo test, que es prácticamente matemática y que no se puede tocar?
Sí. Hay muchos profesores, se me ocurre el caso de la asignatura de televisión, las pruebas se hacen de tipo test. Bueno, luego hay una parte que es un poquito más subjetiva, que a lo mejor es de desarrollar, pero son preguntas cortas. Sí. Pero sí es cierto que cuando te dice tipo test y no es multirespuesta, que eso también es un problema que algunos lo llevan a cabo y es bastante complicado entonces porque no sabes cómo puede evaluar. Pero sí es verdad que cuando es única respuesta de tipo test, la calificación es matemáticamente la que tú hayas calculado, con lo cual no tiene vuelta de hoja. Entonces sí puede caber que si no esperabas esa nota, puedas calcularla, ir preparado a la revisión y entonces reclamarlo porque puede haber sido un fallo de puntuación al sumar o lo que sea.
¿Mentirías?
Con lo cual eso facilita bastante.
¿Mentirías en una revisión de examen, Miki?
Mentiría. Esto, ¿quién lo escucha?
Toda España, nadie.
Mentiría si me veo muy, muy apurado. Depende de lo que me esté jugando en esa revisión y de dónde te aquí si no apruebo.
Miki Herrera, gracias por tu sinceridad.
Nada, de verdad que sí.
Gracias, Ángel Arias, también por estar con nosotros y por hablar de este tema que es un debate que está abierto y que desde luego yo creo que sí que ha sido un avance en la docencia. Gracias.
Un placer. Hasta luego.
¿Y con qué suave melodía nos deleitas ahora, Juan?
Pues ahora Iron Maiden, que en una lista de heavy no puede faltar. Está en el número 7 en el ranking de los Rolling Stones.
El que decías antes.
Eso es, en la edición española, un ranking hecho por los lectores. En el número 7 está esta canción, Run to the Hills, del disco The Number of the Beast, de 1982. Lo que decíamos antes, el principio de los 80 fue seguramente el momento dorado del heavy. Es una banda inglesa y además... ahora mismo Marga nos va a hablar de esta carrera que me parece que es en una universidad inglesa, porque Iron Maiden es de allí. Una canción que habla sobre la conquista de los ingleses de los territorios de los indios americanos. Obviamente no deja muy buen lugar a los ingleses, como debes suponer, por esto del heavy metal, que siempre están ahí a la gresca.
Pues como tú decías, Juan, ¿quién iba a pensar que el heavy metal se iba a convertir en carrera universitaria? Pues sí, como lo estás oyendo. Concretamente con un pregrado que se impartirá a partir del próximo curso, del 2014, en el New College de Nottingham, en Inglaterra. La encargada de contarlo es Margarita García y el que pone la nota de experto en la materia es el catedrático de musicología Emilio Casares Rodicio, director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales.
Efectivamente, Maika. Buenas tardes, Emilio. Gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Estás con nosotros al otro lado del teléfono porque hablábamos de que la Universidad de Nottingham ofrece la posibilidad de licenciarse o de graduarse en la especialidad de heavy metal. Por fin, dirán muchos. Esta especialidad consta de 2 años. El precio del primer curso es unas 5.700 libras, lo que traducido a euros son 6.700 euros. El programa ya puede consultarse en la web de la universidad, pero ya adelantábamos que esta especialidad consiste en estudiar el pasado y la historia del heavy metal, así como realizar conciertos, escribir canciones, incluso grabar un disco o promocionarlo. Hay voces críticas con esta carrera, o mejor dicho, carrera, con esta especialización musical, pero hay otras que suponemos que no. Pero lo que está claro es que ya hay 20 alumnos apuntados. ¿Y quién mejor que un autorizado en la materia, como un catedrático de musicología, que es don Emilio Casares, para valorarnos esta noticia. Cuéntenos, ¿qué opina, así directamente, don Emilio, que exista una especialización en esta rama musical?
Bueno, yo, si me permites, fijo primero el contenido de la cosa, que diría un clásico, porque no es un grado, que son 3 años, ni es una licenciatura, que son más, bueno, ya eras, y es una diplomatura que ya no existe en España, pero que es equivalente a un máster, lo que soy un máster. En España, supongo que lo sabe usted, han dejado los másters en un año, que en lugares es un disparate grande, pero en el resto de Europa en general son 2 años. Así que esto debe equivaler, digo debe, porque la cosa está confusa, a un máster y no a un grado, y menos a una diplomatura, que es una especialización ya total. Hecha esta precisión, yo diría una maldad. Los ingleses han tenido bastante poca música clásica. Como siempre hago esta broma de que el compositor más famoso inglés es un alemán que se llama Händel, ¿no? Y se han tomado muy en serio este asunto y, por tanto, pues a mí no me extraña que una universidad, que por cierto es una universidad bastante grande en Inglaterra, tiene más de 25.000 alumnos, eso en Inglaterra es un disparate de universidad, sí. En España no, pero en Inglaterra sí, y se ha atrevido con este título, que en principio no he dado ningún juicio sobre él. Lo que he tratado es de poner la circunstancia en que nace esto, lo que hacemos en España y lo que se puede hacer.
Y entonces, ¿usted cree, desde su opinión, desde su opinión, cree que tendría cabida una especialización como esta en nuestras universidades españolas?
Pues creo que no, claramente no, que no debe haberla, además. Porque, mire, le voy a contestar. Yo me tomo muy en serio estas músicas, no me malinterprete.
Pero no, aquí también, si usted, por eso le hemos llamado, por supuesto.
Claro, mire, es como si usted, y por qué no, hace una especialidad en jazz. El jazz es mucho más importante, infinitamente, que el heavy metal, ¿no? No me estoy metiendo con el heavy metal, que a mí me parece realmente excesivo. Si es meramente como yo sostengo, porque usted está hablando de una especialidad, como yo sostengo, que es un máster. Y bueno, ya, un máster por naturaleza es más restrictivo. Aún así, a mí me parece un máster muy restrictivo. Yo trataría de hacer un máster sobre las músicas populares urbanas a partir de los 60, 70, 80, donde entraría el pop, el rock, el heavy y otras cosas. Eso sí tendría sentido. Pero esto me parece una super especialización que, desde luego, en España, usted me hace la pregunta, no tendría éxito. Sí. Y menos, perdone, si cobra usted 6.700 euros por la cosa.
Sí, bueno, quizá eso está un poquito fuera de lugar, lo de los euros. Y ya por último, y a ver si podemos contestar brevemente, que no tenemos mucho tiempo.
Sí.
Usted preside el Instituto Complutense de Ciencias Musicales.
Sí.
Es una voz autorizada en este tema. ¿Cómo cree que se trata la música en el ámbito universitario? ¿Cree que se trata bien, que tiene el espacio necesario y el que debe tener la música?
Pues no. Bueno, yo esto tengo que contestarlo con mucho cuidado, porque yo me siento bien tratado. Es decir, yo entré en el año 72, que usted no había nacido, supongo, y no había nada en la universidad. Nada es nada. Y realmente hemos crecido mucho, pero si usted me obliga a hacer una comparación.
No, bueno, simplemente desde su opinión.
Los de música, los de arte, los de literatura y los de historia, pues la cosa es terrible, se la digo en números. O sea, nosotros estamos todavía muy atrás con respecto a lo que debía de ser la música y lo que significa la música en la sociedad.
Bien, pues en espacios como este de Campus COPE queremos promocionar también la música en nuestra universidad, bueno, pues con entrevistas como esta a don Emilio Casares, catedrático en musicología y director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Emilio.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta otra, muchas gracias.
Hasta otra, adiós, adiós.
Campus COPE.
Y nos vamos con música, como tantas otras veces, con el número uno de esa lista que hemos venido comentando, con Deep Purple. Volvemos la próxima semana. Ya sabes que espero tus sugerencias para futuros temas y, que sugieras o no, Campus COPE va a volver con la universidad como protagonista. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en cope.es. Nos oímos.
Campus COPE. Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.